Buenas tardes, señoras. Estamos hoy día jueves 23 de Elul, 5774, 18 de agosto del 14. Estamos entrando en la última semana del año. Hoy es último jueves del año. El próximo jueves, a esta hora, los que rezan aquí, estaremos en Musaf de Rosh Hashanah. 11:30, calculamos empezar en Musaf. 10:30 Shofar, 11:30 regresando el Sefer, estaremos ya más o menos diciendo Ayom Aratolam, 10 para las 12. Eso, más o menos, ya tengo en la Hazara de Musaf. Repasión, de Shatoba Tzera. La última semana del año tiene mucha importancia. Mucha importancia, no es normal como cualquier otro día. La gente sabe la importancia de hacer el Tiamat Teshuvah porque es la primera semana del año. Pero como vamos a explicar ahora, la última semana del año tiene igual de importancia o quizá más que la primera. Y vamos a explicar por qué. Les voy a contar dos historias. Una historia repetida de la clase de ayer. ¿Quién estuvo en la clase de ayer? Una, dos, bueno, pero la mayoría no estuvieron. Se va a repetir, y otra que no la conté. La primera es la repetida primero. Esto lo vi en un folleto, en un Shtiblach. Shtiblach es un Beta Knesset, en Eretz Israel hay muchos Shtiblach, que rezan todo el tiempo corrido. Como la central de bus que sale en camiones todo el tiempo, ahí a la hora que tú llegas empieza un minyan. El primer minyan de Shacharit 4 de la mañana, el último 11 de la mañana. Primero de Minjá 12:30, último de Minjá 6:30. Primero de Arbit a las 7, último de Arbit 2 de la mañana. Y así todo el tiempo. Entonces cuando uno no sabe a dónde ir a rezar, va a Shkibla, seguro encuentra minyan a la hora que sea. Una vez que a uno de los Shkibla ahí en Menebra, y ahí reparten muchos folletos, hay de todo, hay de Tzedaká, hay de Tiburé Torá. Uno que estaba yo esperando que se junte el Minyan, vi un folleto, me llamó mucho la atención en un recuadro, esta historia que les voy a contar ahora, y es buena para saber la importancia de la última semana. Ahí cuenta así, ¿sí? Supongo que pudo haber sido un mashal, o pudo haber sido algo real. Dice que un señor escuchó una de las shah de Jajam antes de Kippur, antes de los Shanay de Kippur, que todo el destino de la persona se marca los Shanay de Kippur, como dice la Gemara, Mezonotav Shelaram Ketsubim Mitishri Atishri. Ayer leímos en la Gemara que si la persona fue Rasha en Rosh Hashanah y le decretaron poca parnasá, y después hizo tzadik en el año, Hashem no le puede dar más de lo que él asignó, dice la hermana. Nada más que Hashem puede hacer que ese mismo dinero que le asignó le rinda el triple o el cuatro. Que justo encuentre un descuento acá y que al final ese mismo dinero le rindió cuatro veces más. Eso sí puede cambiar en el año. Pero la cantidad que le asignaron no se puede mover. Lo que sí se va con las lluvias, ¿no? Que vimos ayer. O puede ser al revés, también una persona que le asignaron mucho y después no lo mereció. Kashemara, que es, no puede recibir menos que eso, pero que eso se le vaya por acá y por allá, que no vea ninguna baraja de eso. Eso sí se puede modificar en el año. Pero la cantidad se decide en Rosh Hashanah y en Kippur. Entonces esta persona escuchó a Jajam y él tenía muchos problemas en su negocio y necesitaba una cantidad muy fuerte de dinero. Creo que ahí decía que necesitaba, según lo que algo así recuerdo, $1,000,000 para sacar su negocio adelante, que estaba al borde de la quiebra. Una persona de negocios, pues estaba complicada sus cosas, y él para poder salir necesitaba $1,000,000. Fue y dijo, jajam, entonces todos se destina a Roshaná y Kipur, si yo me porto bien este Kipur, ¿ya me va a dar $1,000,000 que yo necesito? Dijo, seguro que sí. ¿Seguro, jajam? ¡Seguro! Conste. Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Dice, hacer teshuva. Pero nos dice, en Kippur te tienes que portar bien. Dice, a ti te gusta practicar el mitzvot. Este Kippur, tan idiota. Desde tan idiota hasta mujer Kippur, tan idiota. ¿Aceptas? Sí, con mucho gusto. Tienes para $1.000. Y si hago otra cosa, ¿a ti te gusta ponerte el taller de fan de esos chiquitos que se ponen? Ya saben, hay unos taletes en Boston. Así que dice siempre, si te vas a ir a comprar un talet, de los taliquín, ese de, que te cubre la cabeza hasta casi los talones de los pies. Y te lo vas a poner en la cabeza. Así como unos abrejín. ¿Sabe qué más? Dice, vas a comprarte un kipe. Gente que quite los esquemas y usan en Kipur, la túnica blanca que yo uso, ¿sí? Es más que todos costumbres que me di, pero también algunos, hoy en día algunos sefaradín ya la adoptaron. Tiene dos motivos, una túnica blanca, así como de doctor, que llega hasta abajo. Un motivo es para colgarse el día de la muerte, por eso no lleva bolsas, así como mortaja, y eso hace doblegar el corazón de la persona, saber que finalmente todos van a terminar con esa ropa, ni Pierre Cardin, ni otras marcas. La ropa de marca es la mortaja, la que uno va a tener al final. Y eso doblega el corazón. Y otro motivo es porque queremos estar limpios en Kipur, dice el Pasuk, si van a estar sus almas manchadas como rojas, como la púrpura, como la nieve blanqueada, pues uno demuestra que quiere estar blanco. ¿Está bien? Yo también cómprate un kitel. Te pones kipa, talet largo, kipa no surá, no kipa tejida, kipa negra, en los religiosos. Jaredim y tani dibur, ayuno de palabra, y te pones a rezar. Ah, y otra cosa más. Ahí es una buena costumbre, todo el día parado, todo el día de Kipur no sentás. Así, gente que necesita algo especial, mi papá, los 6 años primeros de casados que mi mamá no quedaba embarazada. Todo el Kipur parado. Decían que era un celular para cuando uno tiene una cosa así que necesita con mucha necesidad. Es una celular, todo el Kipur no se sentaba. Entonces le dijo, entonces tú necesitas $1.000.000, ahí va la receta. Ayuno de palabra, kite, talet grande y todo el día de Kipur rezando para amén, yeshemera, todo el Kipur. Y con eso va a recibir, le dijo, sí, está bien, esta persona. Pues se compró su kite, el de la tienda dijo, ¿para quién es? Para mí, tú, kite, no te queda. Yo, no me preguntes, yo soy Baal Teshuvah, yo soy ahí. Va a comprar un talet de los grandes, dice, ¿para quién? ¿Para ti? ¿Tú? Si tú usas siempre, sí. Y así cada cosita, llega el día de Kipur, la hora de Kalev, de los cuates del 15 años, las vaciladas, y dicen, ¿qué te pasó? ¿Estás loco? Tú eres del frente, tú eres del platique del Cris. Era el que más hacía relajo en el Cris. Y ahora está con el talete en la cabeza. Y todo el tiempo los amigos lo picaban y decía, y la miraba al jajam y decía, $1.000.000. Y el jajam decía así, sí. Y así estaba todo el tipo rezando y de repente, de vez en cuando, miraba de reojo al jajam y decía al jajam así. Él le decía al jajam. Dejaron conste, yo me estoy portando bien.
Muy bien.
Pasó Kipur a la hora de Neilá, Kreati Bejolev, todo, súper Tanit Dibur. Termina Kipur, va a saludar a Jajam y Jajam, ¿cómo estuvo? Dijo, excelente. Ya voy a tener $1.000.000, dijo, seguro. Conste, está bien. Pasa su Sukkot, sale a trabajar, no ve nada. Dice, bueno, va con Jajam. Espérate, el año es largo, puede ser el mes que viene. Ayer te lo asignó, no sé exactamente cuándo. Bueno, llega, pesa, cada vez se ponen peor las cosas, el negocio peor, las cosas, no hay liquidez, no hay dinero. El jajam me engañó, el jajam ya empezó a desconfiar el jajam. Llega el otro Rosh Hashaná y no llegó la lana. No llegó el millón, se enojó con el jajam, ya no voy a su knis, me voy a cambiar de templo, ya se fue del templo, enojado, se fue, dijo a este knis, ya no voy a este jajam, es un charlatán. Y va a publicar en todos lados que el jajam es un charlatán. Que no le crean todo lo que dice. Cuando ya se acercaba a Kipur, parece que algo de la chamán tenía, o sea, un sentimiento. Primero que todo dijo, Hanan, ya tengo el kipé, lo voy a usar otra vez, para que si no se usa más que una vez al año, lo voy a usar. El talet largo también, se puso el kipé, talet largo. Y así como estaba el corazón quebrantado, dijo, ya, la verdad me sentí muy bonito el año pasado con ayuno de palabra. Se siente espectacular. La gente que lo ha hecho, especialmente los habladores, 24 horas sin hablar, es una sensación de gran error. Se prueba el sabor del gran error. Lo que es la sensación de estar una sola salida sin hablar es algo inigualable. Entonces él dijo, la verdad yo me sentí bien con la vez pasada acabando el futuro. Pero yo voy a hacer, ya sé que no va a haber millón de dólares, ya sé que no, pero lo voy a hacer. Entonces se puso el taller en la cabeza, se puso el kite y se sentó acá libre el loco. En la mitad del rezo, no sé si a la hora de meditar o de acá libre, se puso a llorar, a chillarle a Dios, se puso a hablar con Dios. Que Diosito, el año pasado vine, me porté bien, fui un salir, te pedí y me prometiste a la hora de meditar, me vas a dar un millón de dólares, así me dijo Jajam, que tú me lo prometiste, y ahora no me lo diste, estoy peor que antes, y cómo puede ser, no me lo mandaste lo que me prometiste. Y de repente así dice, que se quedó dormido. Y le vino en sueño una voz que decía, sí te lo mandé, yo te mandé un millón de dólares, en un sobre cerrado para ti. Y él dice, pero yo no lo recibí, dice, yo te lo mandé. Dice, no puede ser, a ver, voy a checar, ¿con quién me lo mandaste? Con el malaj de Karnosa, es el malaj de la Parnasá. El malaj encargado de la Parnasá, yo le di el sobre cerrado y dije, le llevas este millón a fulano, yo se lo prometí en Neila. Y dice, ¿por qué no me lo dio? Dice, deja de preguntarle, mano la mano, ¿verdad? Dice, ¿por qué no se lo diste? Dice, porque tú me dijiste, ve con fulano de tal, y dale este sobre. Yo te pregunté, ¿quién es fulano? También me dijiste uno que está con el tablete en la cabeza, con quite blanco, que no habla del CNIS, y que es muy tzadik, y que le gusta rezar. Cuando ves a esa persona, dale el millón de dólares, y le mala aplicó, dice, no lo encontré. Lo busqué en todo el planeta y no lo encontré. Y Hashem le dijo, sí, con mucho gusto, el sobre estaba preparado. Dice, bueno, ¿me lo pueden dar ahora? Dice, no, eso era del 5.774. Era presupuesto del año pasado. La transferencia estaba ya hecha. Es decir, del banco de Hashem salió, pero tu clave del banco la rechazaba. No entraba, decía, no es este dueño. Y ya, después que venció, ya no entra, ya, ahorita tienes que pedir presupuesto, no entra. Esa historia, la vi, ¿qué quiere decir? Muchas cosas buenas Hashem nos destinó el año pasado en Kipur. Besoroto, Parnasatova, Belajá, Shua, que su hija quedó embarazada, que es fulana que no quedaba a quedar. Cosas buenas que digamos que uno pidió. Pero Hashem se lo dio a esta persona, y esta persona después cambió. Y el malá está buscando a la persona que le prometieron para dárselo, y no se lo puede dar porque no es él. Entonces nosotros tenemos una misión la última semana del año, dice el Ora Jaime Kadosh en la Parashá Kitabó. Ubao aleja kola berajota ele behisi buja. Te van a llegar a ti todas las bendiciones y te van a alcanzar. Dice, a veces Hashem manda la berajá y queda suspendida en el aire. Ahí está, esperando. Es para ti, no es para otro. Nadie la puede recibir más que tú. Nada más que tú, no, tu cuenta bancaria, tu banco está cerrado, tu cuenta bancaria rechaza la transferencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona esta última semana? Si es que yo, Bezat Hashem, pienso, según mis proyectos de Neila del año pasado, que Hashem asignó más cosas buenas de las que yo he recibido. Y hay algunas que todavía no las recibí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para recibirlo? Disfrazarme como el Kipur pasado. Para que cuando venga el malá que me está buscando para darme, diga, ese es un malá que estaba de blanco, con el talet, saliquito, que con el corazón quebrantado, que no ofendía a nadie, que no se enojaba por nada, a ese darle eso que designamos. Y a ese está, no lo encuentran, quiero que me encuentren ahora. Esta semana de hoy, hasta Rosh Hashanah, quiero que el malá que equipó del año pasado me vea igualito como yo me veía. Pues por eso la última semana del año es quizá más o tan importante como la primera. ¿Por qué? Para recibir las cosas buenas que ya te habían asignado y que todavía quizá no las recibiste. También por eso hay una persona, un balabai, aquí de México. Baruch Hashem, México tiene muchos de Jud y que siga teniendo más. Ahora, en este momento, hay 120 balabatín comerciantes de México que están en México, estudiando por la Torah. Se fueron el lunes y vuelven el domingo. Hay otro balabait que no pudo ir, pero se hizo ahora esta semana. Así me dijo. De Gaz el Hot, Shahri, estuvo hoy aquí en la Fiumín, y después se fue a todo a estudiar hasta la una, como ve. A la una va a su casa a comer. Si hay cosas importantes para hablar con una vez por teléfono, habla a la oficina, la secretaria, que depositen, que esto, con la computadora, a las 4 estaba otra vez en todo estudiando, a las 9 de la noche dice, una semana quiero probar la hora. Entonces si Hashem y me dijo que lo va a hacer tan, que el año pasado lo hizo la primera semana del año, y ahora lo está haciendo también la última semana. Y que estás muy bien, porque quizá el año pasado te asignaron a la oreja fulano de tal, manda de tanto. Y ahora estamos buscando a esa oreja, no lo encuentra. Aquí está, ahí está el mismo oreja que el año pasado, la serie de Meteshua. Aquí lo tienes, dale todo lo que le prometiste. ¿Vale? Entonces esa es la importancia de la última semana del año. La otra historia que les voy a contar, una historia real, total, no la conté ayer en la conferencia por falta de tiempo, es una persona aquí en México, tiene más o menos como 15 años, es esta. Y si alguien quiere saber el nombre, me permite que lo diga, pero no me gusta decirlo en público, pero quiero en privado para consultar con él los detalles. Esto empezó en Pesaj. Después de Pesaj vino conmigo el señor, así más o menos como de 35 años. Tiene una fábrica familiar, son 5 hermanos socios, o 4 de papá creo, y les cayó una auditoría de más agencias de auditoría de, ¿cómo se llama? De cada país y de diferente. Así, que es Hacienda, en Venezuela como es, Hacienda, en Argentina tiene otro nombre, cada país tiene un nombre. Porque le cayó, ya que está, le voy a decir por qué más sé que en cada país tiene, porque ya tengo un chiste de eso. Que en cada país que lo puedo tratar de preguntar cómo se dice para que tengan un chiste. El chiste era que una vez llegó una persona a Israel, un turista goy, llegó a Israel, subió a un taxi y dijo, llévenme a conocer todos los lugares turísticos importantes de Israel. Dijo, ¿a dónde quiere ir? Dice, pues los lugares sagrados, los seis santos, la Tierra Santa. Dice, quiero ir a un lugar, no, hay un lugar famoso, no le salía al goy, no le salía. Hay un lugar donde los judíos lloran, el Muro de los Lamentos. Cuando los judíos lloran, los judíos lloran, lo llevó a las oficinas de Hacienda, de Masa Masa, donde todos los judíos lloran. Ok, entonces cada país tuvo que saber cómo se dice para que se rían del chiste. La botella, esta persona le cayó aquí a Hacienda fuerte, fuerte, fuerte. Dice, eran 5 auditorías, eran personales y de negocio. Le dijo esta persona, si va mi nana, llega a proceder, y sí tenían toda la taref, tenían la mayoría de taref. Barminan, 20 años de trabajo se van a la basura, y 5 familias nos quedamos sin farmacia. Todo nuestro trabajo de 20 años está en peligro. Era gente relativamente en buena posición, y quedándose acá y todo. Este era el hermano más religioso de todos, y vino a hablar conmigo y me dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, hacer tefilá, todo esto. Dice, son 5 auditorías muy pesadas, muy pesadas. Le dice, jajam, nos va a costar, aunque salgamos bien, nos va a costar. Morochoja y todo. Dice, ¿qué? Dice, bueno, Hashem y Azor, Hashem. Dice, no, quiero que me diga algo. Al final, él me lo dijo a mí. Dice, jajam, ¿es cierto que la persona no puede perder un peso más de lo que tiene destinado? La historia que contamos ayer de los sobrinos de Marukwa. Que si la persona tiene destinado que va a perder algo, va a tener eso, dice. La llamada cuenta, ayer contamos que el Marukba soñó en Rosh Hashanah que sus sobrinos van a perder ese año 1,000,000 de elef dinares, una cantidad muy grande de dinero. Sus sobrinos eran ricos. Entonces, ¿qué hizo el tío? Él era la baile de Tzedaká. Al otro día de Rosh Hashanah, me das para una novia, me das para una novia, me das para una huérfana. Y el tío presionaba mucho a los sobrinos más que lo normal. Les pedía 10 veces más de lo que pedías. Tío, ¿por qué estás presionando tanto? Y el tío no les dice. Y el tío llevaba la cuenta exacta de lo que le dieron en el año. Cuando llegó Erev Rosh Hashaná del otro año, el tío llevó la cuenta, le habían dado 900 monedas de oro. El equivalente de cuenta 900,000 dólares. ¿Okay? Faltaban todavía, pero ya los años, ya tío, ya. Ya te dimos mucho, ya no nos. Erev Rosh Hashaná cayó a Hacienda y le llevó 100,000 dólares. En Rosh Hashaná, en la cena de Rosh Hashaná, pues, sobrinos contaron, ¿cómo puede ser que justo hoy nos cayó Hacienda? Y el tío le dijo, yo soñé el año pasado que ustedes iban a perder 1,000,000. Y por eso dije, en vez de que lo pierdan Hacienda, mejor. De todos modos, la persona no puede tener un centavo menos de lo que le toca. Si lo diste acá, ya no lo puedes dar allá. Entonces yo le saqué lo más que pude y alcancé a sacar de 900. Lo que faltó, ayer lo cobró el último día. Dice, ay tío, nos hubieras dicho, te lo hubiéramos dado a ti, haram. En vez de que se lo lleve ese manzor, se lo voy a mandar. Dice, es que si ustedes supieran de esto, ya no tiene chiste, ya tiene plata. Cualquiera va a decir, si en vez de darlo a Digi, se lo voy a... Bueno, el chiste es que sientes que estás dando algo que lo podrías tener en tu cuenta y se lo estás dando desde acá. Por eso no quise decirles el sueño. Lo que sepan que así fue. Entonces, ¿qué vemos de acá? Vemos de que está... volvemos a la historia esta de Hacienda. Esta persona me dijo, en pesos, estoy hablando, ¿verdad? Después de pesos. ¿Verdad? Que si yo doy ahora 50 mil dólares de tzedakah, así me dijo, se me reduce lo que le tengo que dar a la CUNE, a Hacienda, porque yo no puedo perder más de lo que está destinado. Dije, sí, así está en la llamada. Está la llamada. Es seguro, ¿verdad? No puedo perder. Dice, bueno, voy a convencer a mis hermanos, vamos a unirla con ustedes. Calculamos que si nos va bien, nos va a costar 50 mil dólares limpiar todo de Shohar, en vez de dárselo a Ejidos, vamos a darlo a Ejido, antes de acá. Pero consten, otra vez, consten. Y así le trajo a sus hermanos, les expliqué, les mostré la Gemara, se las leí adentro, que la persona no puede gastar un peso más de lo que tiene destinado. Y si él, en vez de dárselo a Jumer, dio antes de acá, se le va a reducir. Y así fue, firmaron documentos por 50 mil dólares, parte me dieron a mí, parte repartieron en el colegio, mandaron a Israel. Pero jajam, seguro, dije, seguro, pues si al final les cuesta 50 era porque el costo era 100. Si al final van a pagar 50 es porque en realidad costaba 100. 50 le dio la letra de acá y 50. También, ya, y cada vez que me veía, jajam, conste, hicimos un trato. Dije, ¿el coste de qué? Yo te mostré lo que dice la Gemara. Bueno, pasa un mes, le digo, ¿cómo van las cosas? Me dice, Baruch Hashem, dos auditorías personales, ya las limpiamos, que pudieron borrar el nombre de ellos de la computadora del banco 3 años atrás retroactivo, que no aparezca la cuenta el nombre de ellos 3 años para atrás. Hoy ya no existe eso, pero ese tiempo todavía se puede. Se metieron a la computadora del banco y borraron 3 años atrás el nombre de ellos, pero faltan otras 3 auditorías que están pesadas. Bueno, Shemoto, ya ves, ¿cuánto les costó? Dice, por ahora nada. Bueno, ya ves, pues Hashem, a ver, bueno, de Kitsu, ¿cómo terminó la historia? ¿Cómo terminó? Impresionante. Yo después ya no le preguntaba mucho, pasando su corte. Le dije, oye, ya no me dijiste qué pasó con el Ezequiel, que me puede tener un barco. Dice, hay una ley que las auditorías no pueden durar más de 6 meses. Prescriben, si en 6 meses no se comprueba la culpabilidad, no puedes tener a un negocio toda su vida con auditorías, tienen que trabajar, señor. Si en 6 meses no pudiste comprobar nada chueco, está libre. ¿Está bien? Bueno, los 6 meses vencían al otro día de equipo. Así era la fecha, así era el segundo, cuando había empezado, después de empezar, 6 meses vencía al otro día de equipo. En la sede de Timete Shubá tocó el puente del 16 de septiembre. El auditor, encargado de esa auditoría, se fue de puente con su familia, ¿okay? Pensando que al otro día de Kippur va a regresar y va a pedir una prórroga de 10 días. Se pueden pedir prórrogas de 10 días, no sé por cuánto se pueden pedir prórrogas. Él iba a venir a que le firme de la persona esta, de la empresa, que 10 días más, y ya después de 10 días, si no comprueban, bueno. Este auditor pasa a Kippur, regresó del puente el 16 de septiembre, le tocaron hacer el personal del puente. Así toca a veces. Y el lunes habla por teléfono a la empresa. El auditor dice, ¿están ustedes ahí? ¿Está el señor? ¿Está el patrón? Sí. Ahí voy para allá para firmar los papeles. ¿De qué? De la prórroga. ¿Okay? Le habla el señor al abogado. Y le dice, ¿qué hago? Me habló el auditor que viene. Dice, baja las cortinas, cierra todo y pon cerrado por fiestas judías. Y es verdad, y bueno, saben que Día del Perdón, no sabe justo las fechas. Año Nuevo, Día del Perdón y Sukkot. Y tú estás entre Kippur y Sukkot. Lunes, cerrado por fiestas judías. Cierra todo. Y nada más queda el portero. Y te vas. Llega el auditor 12 del día. Dice, ¿dónde está el señor fulano? Dice, ¿cuál señor? Dice, ¿no ves? No sabe leer usted. Acá dice cerrado por fiestas. Pero si yo hablé antes y me dijeron que aquí estaban todos. Dice, ¿con quién habló? Si yo hablé aquí... Amigos, no sé con quién habló, usted habló al lado, marcado a otro teléfono. Este lugar está cerrado hasta acabando las fiestas judías. Pero cómo no, pues, ¿dónde vive el señor? Me tiene que... No tengo yo la dirección del señor. ¿Dónde? Dame su teléfono de su casa, no tengo yo el teléfono de su casa. El tipo estaba hirviendo, le faltaban horas para Chequia, para que se ponga el sol y ya no va y prórroga. Y estuvo desesperado buscando, se metió por todos a buscar dónde vive el señor, porque yo iba a su casa a hacerle firmar la prórroga de 10 días. No lo logró. Al otro día le habla a su abogado, dijo, están libres. ¿Cuánto les costó toda la historia? 500 pesos. De 50 mil dólares. Estaba enchiladísimo el amigo. Digo que él se va a vengar, que le hicieron la jugada, y que él va a acusarlos, y que él va a ir a pedir que le den una prórroga. No, que no es cierto, que él habló, y que sí estaban, y que por más que tocó, que reventó cielos, no pudo hacer nada. Y ahí terminó todo. ¿Por qué cuento esta historia? Porque nosotros, el próximo miércoles en la noche, cuando entra Rosh Hashanah, ¿cómo empieza Rosh Hashanah en todas las comunidades? 99% de las comunidades. ¿Con qué rezo empieza Rosh Hashanah? ¿Cuál es lo primero que se reza la noche de Rosh Hashanah? Antes de abrir. ¿Ah? A Jorge Tano. Entonces, me metí un día en internet, hay 32 tonadas diferentes de Jorge Tano. De Temanín, de Irakín, de Marroquí, de Jalim, de Shami, de Polanín, de Hasidut Mojis, de Hasidut Satner, de Hasidut. Cada comunidad con otra tonada, todos cantan esa poesía, tu voz de Jud, que fue aceptada por toda. ¿Y qué, cuál es la base de toda esa poesía? Tifle Shama de Kirelotea. Que termine el año y sus maldiciones. Kirelotea, ¿qué quiere decir sus maldiciones? Tenía que haber hecho Tifle Shana de Akelalot, que acabe el año y las maldiciones y las calamidades, más de Kileleteja, Akelalot Shela, las maldiciones de ese año. ¿Qué quiere decir? Es Pashur, Pashur, lo que estoy diciendo es Pashur. Cuando el año pasado en Yom Kippur se definieron cosas muy buenas para todo en Israel, y cada uno de nosotros que estamos aquí, como dije antes, tenemos que tratar de recibir las últimas cobranzas de fin de año, que falta, que no recibimos cosas buenas, que todavía no hemos recibido. Pero también se ha designado para X personas cosas negativas, porque aparata, bueno, es el niño. Vamos a suponer que una persona le asignaron, por decir así, que va a tener que entrar este año 3 veces al hospital. Alguien. ¿Okay? Bueno, viene al otro día de Kippur. Dice el Satán, Dios, ayer me dijiste que fulano lo tengo que meter al hospital, me dejas meterlo hoy, lo voy a meter hoy. Y Hashem está preparando la sucá. ¿Te vas a interrumpir la construcción de la sucá con una entrada al hospital? No es momento ahora. Deja, ya que termine de hacer la sucá. Termina de hacer la sucá, está comprando el lugar. Te ves, la está cocinando para la fiesta. Empezó su cot y se están todos contentos en la mesa de sucá. Empezó a matar de jagueja, no vamos a echar a perder. Tienes tiempo todo el año para meterlo al hospital. Los hospitales, dijo Rabai, es la cárcel, el reclusorio de Hashem. Y las ambulancias son las patrullas de Hashem. Y las enfermedades es la que el doctor te dice 3 días en cama, es arresto domiciliario. El reclusorio dice cárcel domiciliario, existe eso. Le ponen un policía y se queda en la cárcel en su casa. Hashem tiene su reclusorio en el hospital y hay reclusorio miserable que se queda. Entonces le dice Hashem al Satán, ahora no porque es Sukkot. Termina Sukkot y dice al Satán, Hashem, ¿y ahora qué? Se va a disrujar. No disrujar tampoco. Al otro día disrujar dice Hashem, es Yishem, todo el mundo está diciendo Yishem, la última semana de Tishri, no se dice Ana, son como media festiva. Dice, espérate, llega Heshvan, por eso Heshvan se llama Heshvan, amado. En Heshvan es cuando empieza a cobrar el Satán. Porque en Sukkot Hashem lo torea, se están haciendo misbot. Haciendo misbot no puedes hacerles esto. Pero en Heshvan, que Heshvan no tiene ninguna fiesta, ningún ayuno, ningún evento, más que el cumpleaños mío. Ya no sé por qué. No hay ninguna cosa religiosa, no hay nada importante. Es la vida rutinaria. Ahí el Satán empieza. Pero ¿qué pasó? Justo el Rosh Chodesh Heshvan. Le cantó el alel bonito, bueno, Rosh Chodesh no. Al otro día de Heshvan, justo tuvo un problema con su suegra, por ejemplo, y se quedó callada, dice, no, todo el que se calla una vergüenza, le mojalim la cola bonotá, escribió la Shem, si justo hoy que se portó tan bien, Va a entrar al hospital, ¿qué va a decir la gente? Déjalo para mañana. Y así Hashem va toreando al Satán todos los días. Porque Hashem es piadoso y nos quiere como un padre a su hijo. Y no puede contra la justicia, tiene que darle algo. Por eso a veces, con todo lo que nos perdona, a veces algo les tiene que dar. Que tiene que decir, bueno, esto sí que hace, pero lo otro no. Pero después Hashem quiere que ni eso se ejecute. Pues tiene que torearlo. ¿Qué le dice Hashem? No le dice, no, ya está sentenciado, es mañana. Mañana. Hoy no, porque hizo Tzedaká. Hoy no, porque hoy hizo Gemilut Hasadim. Hoy no, porque fue a un shiur de Torah. Hoy no, porque se quedó callado. Hoy no, porque me entendieron así todos los días. Ahora no, porque viene Purim. Ahora no, porque viene Pesach. Ahora así lo tiene Hashem todo. Cuando el auditor, cuando el mashhid de Hacienda se pone muy nervioso, cuando está por caducar, porque si no se cobra en ese año, no se cobra nunca. No se cobra, tiene, en ese año tiene que entrar 3 veces al hospital. No, no lo puede hacer después, tiene que ser en ese año. Entonces viene y dice Hashem, Hashem, ahora. Ahora, hoy fue a ser hijo. Ah, tiene razón, se dijo ya, que madura de otra ayuda. No puede ser. Y ahora no, es que ahora justo, no sé, sacó jalá, qué sé, cada Hashem busca, hoy Dios se la cata, tiene mi madre, hoy hizo esto. Entonces, la última semana del año es la más peligrosa. Más peligrosa que hacer Tiene Teshuva. En hacer Tiene Teshuva estamos preocupados por el presupuesto del año siguiente. Por eso nos portamos bien, hacemos Teshuva para que nos den cosas buenas para el siguiente. Pero en la última semana del año estamos preocupados del año saliente. Y estamos así. ¿Cuándo el día más difícil de todos el último? El último día es como el auditor que dijo, hoy, si no voy hoy, ya se pierde todo. Todo lo que trabajé el año pasado para acusar y para sacar un expediente, si no lo cobro hoy, no lo cobro nunca. Ahora sí lo va a cobrar. Era el Roshanato, uno se para a 5:30 de la mañana, se dijo, temprano. Tevilá, los hombres, prenden velas, se sacó, unos van a panteón, se piden perdón. Es un día, Hashem dice, a este le vas a meter al hospital, es un Hashem para menos, no puede ser. Dice, bueno, pero más al ratito vas a ver cómo se va a portar. Cuando la cuñada le venga a traer el pastel y no le gustó, algo, X, no sé. Entonces, espérate, pero justo no, llegó la cuñada y le trajo el pastel y le dijo una grosería y se quedó callado. Dice, no, ya ves, toda persona que lo ofende, ¿eh? Es como si fuera que lo mataron, haz de cuenta que ya se murió. Así le dice Hashem al Satán. No está escrito que ofenda a alguien en público. Es un asesinato. Ya murió, ¿qué quieres? Ya está muerto. Está muerto en vida. Y así lo mejor, dijimos allá en la conferencia, lo mejor que le puede pasar a la persona esta última semana es una ofensa de Dios. Que lo ofendan a uno. En público. Es lo mejor, el mejor regalo que te pueden dar. ¿Por qué? Porque en ese momento uno dice, si algo me tenía que pasar, pues me pasó. Es la verajá de Borelán, es Rahmanut de Hashem. Y si esta persona tenía que darle a un infarto, en vez de infarto, una ofensa. Y es como si fuera que lo mataran. Y ya se cumplió el decreto. Hashem le dice al Satán, no está escrito en la Torah de Kola Marvin, Peneja, Beroba, Rabin. Que ilu shofer gamin, que el cabergüe está en un público, lo está matando, está en la Torah o no. Ok, ¿qué decía el decreto de que tiene que morir este año? ¡Ya murió! ¿Qué quieres de él? ¡Déjalo! Es lo mejor que le puede hacer. Las caparot que pasen esta semana, si la persona las recibe con simjá, pesan 1000 veces más que si uno se queda. Lo mejor que le puede pasar a la persona esta semana es este tipo de caparot. Cada ofensita, cada problemita, una entrada menos al hospital, un problemita. La última semana del año es crucial, es clave. Entonces, ¿qué pasa? El Satán está el último día, el día miércoles próximo, esperando el momento para tachar. Es decir, ahora la voy a ganar. Hashem dice, no, ahora es tachar, ahora también hay que ir, ahora está cocinando, ahora está probando la manzana y la miel, ahora es. Los últimos minutos del miércoles que viene, ahí sí el Satán dice, ahora nunca. Está uno en el Knis, esperando la entrada de la fiesta, y justo cuando está oscureciendo, Tifle Shana Beki Lelotea, que termine el año, y sus maldiciones. ¿Cuáles son sus? Las que prescriben el fin de año. ¿Y por qué pedimos eso? Hashem, no le aceptes prórroga de 10 días. Como el auditor ese que quería hacerlo firmar 10 días más, no lo aceptes. Hashem, ya se acabó. ¿Verdad? El año se acabó, todo lo del año pasado terminó. Por favor, Hashem, cuéntanos. Por eso empezamos el año con eso. Entonces, con esto hoy dimos la pauta de por qué la última semana es tan importante en nuestra conducta. Primera explicación del lado positivo, que las cosas buenas que Hashem nos asignó en Neilá de Kippur pasado están asignadas para la persona disfrazada de Neilá. Disfrázate de Neilá toda esta semana para que reciba las berajot del año pasado. Porque la descripción es talete la cabeza, quite el blanco, calladito en el knis, a esa persona le das $1,000,000. Y quizá no lo recibimos porque no nos encuentran. Queremos que nos encuentre el malaj bueno para darnos las cosas buenas. Segundo mensaje, el malaj malo, el que logró recibir crédito para hacernos daño, Hashem necesita armas para postergar, para decir ahora no, mañana, ahora no. Entonces cada vez que está uno por actuar, que diga, espérate, quizá esta actitud va a ser, yo sé que al día de la puedo contestar y puedo defenderme, pero quizá esto que me aguante va a ser de que se cubra una de las deudas que tengo de 5.774. Esta semana, último Shabbat del año, mañana en la tarde, la persona tiene que recibir Shabbat antes de tiempo, el que no lo hizo todo el año, que lo haga media hora antes de la puesta del sol. El sol se pone a 35, 7:35, 7:05 mañana, prender velas es recomendable, no es obligación. Y la que pueda antes, echarse una siesta, porque no es bonito llegar a Shabbat cansada y dormir en la mesa. Es mitzvah, descansar, tratar 2-3 de la tarde que esté la mesa puesta. El que acostumbra equivocadamente a hacer comida de viernes, mañana no hay comida de viernes. La Gemara dice que hubo dos familias que hacían seudá, sí, se Talmud, viernes en la tarde hacían seudá en grande y fueron arrancadas del planeta. Porque es falta de respeto de Shabbat hacer una comida fuerte el viernes en la tarde. Comida fuerte, digo. Comer así, probar, todos probamos algo, pero sentarse a comer en familia, esa costumbre es un problema. Yo estuve una vez un Shabbat en Cuernavaca hace unos años. Gente religiosa, bien de Shabbat, de Kashé y todo, los vi a las... Shabbat entraba a 6, 5:30, los vi sentados en la terraza de Cuernavaca, comiendo, pero de todo, arroz y frijol, fazulí, no sé, todo lo que había, hamburg. Les pregunté, ¿qué van a cenar en la noche? Y yo, lo que sobra. ¿Qué? ¿La cena de Shabbat es sobra del viernes? Así van a decir, voy a calar, voy a calar. Llega con próxima nuera a la casa y dice, te va a salir las sobras de la comida de la tarde. Mira, dice que esta suegra no la quiero. Voy a calar Shabbat Marquetá. Entonces, por lo menos el último viernes del año, siempre sin complicar el tema del majloque, evitarlo. Pero aquella persona que haga, que diga, no, yo sé que no es correcto. Nosotros en casa, mis papás y de mis suegros, todo, jamás existe el concepto comida de viernes. Es una probadita, se prueba un poquito de arroz, se prueba un poquito. Es probar la comida de Shabbat y es matar el hambre para jalar. Es como cuando tienes una fiesta importante en la noche y no te quieres cenar en la tarde porque quieres cenar bien, pero tampoco no vas a estar en ayuna. Entonces pruebas algo, así la correteas porque ya vas a la boda. En la boda vas a cenar bien, ¿verdad o no? Si uno tiene una boda en la noche, no come fuerte en la tarde. Cada Shabbat es una boda. Un ejemplo digo para el viernes este, cambiar la costumbre. Tengo el Shabbat, el Kiddush, Shalom Alejem, Kiddush, Mekilat Yadayim, Amotzi, Divrei Torah LaShulchan, canciones, las mujeres que digan, los niños canten algo, digan Divrei Torah, cuéntenos qué dijo Jajam en la Derashá, si la mujer fue al Knis, que ella platique lo que escuchó en la Derashá. Luego Birkat Amazon, evitar cualquier comentario que sea Divrei Hol, de negocios, o de cosas, o de viajes. En Shabbat hay que hablar solamente cosas espirituales, cosas positivas. Ambiente muy tranquilo tiene que estar en la mesa de Shabbat, el Kat Amazon, ir a dormir temprano para levantarse. Si uno Shabbat se levanta tarde, hay que tratar de no levantarse tan tarde este Shabbat. La que puede ir al fin es a ver el Sefer, último Shabbat del año. Hay opiniones que la mujer tiene obligación absoluta de escuchar el Sefer una vez a la semana. Hay quien discute, entonces sí, por lo menos último Shabbat del año. Voy a ir al CNIS dentro de lo posible, voy a escuchar libre Torah, voy a hacer tefilas Musá, voy a regresar a la casa, al Kiddush y así llevar una clase de Torah. Motzai Shabbat, Seudá Revit, la que no hace Seudá Revit, este Motzai Shabbat, el Yahu Naví, Meraya Boelenu, el Mashiach el David, último sábado de noche del año, y así la persona puede lograr dos cosas. Una, recibir la Berajá que tenemos pendiente del Kippur pasado, y postergar alguna, que será alguna quilelotea que se tiene que ejecutar en 5000, darle a Hashem armas para postergarla el domingo de Selijot. Aquí tenemos Selijot 8:30, tocamos shofar todos los días. El shofar ayuda a encontrar el hora de luz que hablamos el martes en la noche. Los que no estuvieron pueden bajarla en internet, en video, y en audio está la hora de luz. Aquí tocamos shofar todas las mañanas, tenemos la costumbre ya muchos años, la traje de Kol Yaakov. 8:30 es el Ijot y 9:30 Shahri. Si no es aquí, pueden ir a otro Knista, pero aquí creo que es el más tarde de toda la República, es el Ijot. Cantan los niños, traemos también los domingos. Después Shahri termina a 10:15, uno desayuna algo, que puede desayunar con pan, amotzi, birkat hamazon, es muy bueno para Shahri. Domingo hay tiempo. Luego tratar de leer Tehilim, hacer un domingo diferente a todos los domingos. Pues tenemos dos tareas. Una, disfrazarnos de Neilá de Kippur pasado para recibir la Berajá que todavía no hemos recibido. Y dos, postergar algún decreto que estaría pendiente para alguien fuera de aquí que tiene que pasar en este año. Decir hoy no, hoy no, hoy no. Hasta el último momento, Tijle Shana de Kileot. ¿Está bien? ¿Ya se conformaron o tienen que decir? No. Bueno, ahora vamos a la última parte de esa canción de Ajot Ketana. Todas las poesías, todo el tiempo dice Tijle Shara Kilutia. La última estrofa, como dicen, ¿no? ¿Cuál es la última estrofa que canta el Hazán solito? No dice Tijle Shara, que dice Tajel Shana Uvir Jotea, que empiece el año y sus bendiciones. Es como el puente, ese horario que se canta esa canción, empieza la canción antes de que termine el año, y cuando ya termina la canción ya entramos en el año nuevo. Entonces estás terminando diciendo que termine la vida, que termine y que no se ejecuten las que la lot. Taja el Shana, que empiece el año nuevo, que ya a la hora que estamos cantando eso ya oscureció, ya empezó el año, Ubiljote. Es la segunda preocupación importante que tenemos en Rosh Hashanah. Ahora sí, es decir, fin de año la preocupación es Utia Harita. Haim, Besabá, Beshalom, Kashanim, Atobot y Braja. Que sea un fin de año bueno. Utia Harita. Lo principal es el fin, que tengamos un fin de año bueno. Que el fin de año que el Satán presiona para cobrar las últimas cuentas, y lo aleno, se han escuchado cosas estas últimas semanas, así, cosas, cuentas, están cobrando lo aleno. Ojalá que no escuchemos más, pero ya saben que ayer anoche arrestaron a un joven, sí, esperemos que salga, ojalá que ya haya salido. Y otras cosas también, arrestaron aquí abajo, y también hay cosas de los reclusorios de Hashem, también sorpresas, que de repente fulano enfermo, fulano, le pasó esto, fulano, el otro, gente joven, ¿vale? Son todas cobranzas de último momento, son cobranzas del Satán, que dice, yo trabajé duro el año pasado y no he cobrado ni la mitad de lo que me dieron para cobrar. Pues está presionando, y la persona que está, tiene que estar atento a decir, conmigo no, a mí no, porque yo hoy hice esto. Así, hacer cosas, no decir conmigo no, pero hacer cosas para darle fuerza a Hashem a decir, hoy no, hoy no, hoy no, y así postergando. La segunda tarea que tenemos es Tajel Shana Uvijotea, lograr de Hashem tener un juicio bueno el próximo jueves a esta hora, que es la hora del juicio, es exactamente la hora de Shofar, según el Gaón de Vilna. Después de Musaf de Rosh Hashanah, ya no se dice Ketivah Hatimatova, se dice Gmarto, o Hatimatova o Gmarto, porque ya se supone que la Ketivah Hatimah es a la hora de Musaf del Shofar de Rosh Hashanah. Entonces todos quisiéramos, como vamos a leer ahí, exactamente en estos momentos, calculo, van a estar leyendo lo que dice en Zichronot, que Zea Yom Tehilat Maaseja, este día es el día de la creación. Este día a la Medinot voy a Amer, se va a decretar los países, es Zol Ejer, donde va a haber guerra, donde va a haber paz, donde va a haber abundancia, donde va a haber hambruna. Ubriot voy paquedu, y las criaturas serán recordadas, las kiram lejaim de la madre, para la vida o para la muerte. Milonifkar que hay hombres. ¿Quién no fue recordado? ¿Quién no será recordado? Este ya nadie se zafa de pasar por migración. Migración pasan todos, los diplomáticos, los, el piloto del avión, el Hazán, el Jajam, todos. ¿Hay alguien que no pasa migración? Hasta el que limpia el aeropuerto, pasa seguridad, tiene que chocar todo, pasar rayos X, todos, todos pasamos y queremos que nos den, Beyat Hashem, que nos den un buen año para el 5775. Y esa es la segunda preocupación que tengo. Primera preocupación, terminar bien el 5, 7, 7, 4. Y segunda preocupación, lograr un buen presupuesto para el 5, 7, 7, 5. ¿De qué depende nuestro próximo presupuesto? Del juicio. ¿De qué depende el juicio? Pues si somos tzadik o rasha. ¿De qué depende el tzadik o rasha? De las mitzvot y las averot. Si tiene más mitzvot que averot, la balanza, por eso el signo zodiacal del mes de Tishri es Libra. ¿Sí? Si pesa más esta, tzadik, si pesa más esta rasha, entonces toda la preocupación nuestra es que no sabemos exactamente cómo está nuestro negocio, cómo está nuestro balance, porque dice Rambam que hay una mitzvah que pesa como muchos pecados y hay un pecado que pesa como muchas mitzvot, y solo Dios sabe cuánto pesa cada uno, porque depende de la circunstancia, de cómo se hizo, cuándo se hizo y en qué condiciones, y solo Hashem sabe evaluar eso. Entonces no, nadie de nosotros puede tener seguridad cómo está su balance. ¿Está bien? Dice el Tur en capítulo 581, al principio de Alajot Rosh Hashanah. Hay una costumbre, hoy no sé por qué aquí en México no es muy acostumbrada, pero el Ben Ish Chai dice que en Irak hasta los niños, las mujeres y los niños y las niñas acostumbraban a ayunar víspera de Rosh Hashanah. De mañana hasta la noche. Comían algo antes de Selijot y luego hasta el Kiddush de Rosh Hashanah no comían. Algunos dicen para compensar todas las comidas que vamos a comer, ¿no? En 72 horas todas las dietas se cancelan, se rompen, ¿no? La nutrióloga que yo iba el año pasado me dijo, con ustedes no se puede. No hay forma. Un kazay de la noche, otro kazay de la mañana. Y dice, vamos de con un kazay. Sí, pero uno ahora y otro mañana. Y otro surashi lishi. Y el vino, y la copa de esto, y la miel. Y el comer, pues no es dietética, no importa. Y comer miel, y dátil, y esto. De kitsur, ya, 72 horas no hay dieta. Mejor ayunar un día antes. Pero no es por eso. ¿Por qué es esta costumbre de ayunar el próximo miércoles? Nuevamente digo, es nohagim. Está en el Shulchan Aruch, el niño. Y el Ben Ish Chai dice que en Bagdad acostumbraban hasta los niños a ayunar. Parece que lo tomaron. Porque hay un midrash que dice que la situación del pueblo de Israel no está funcionando bien. Voy a subir un poquito el volumen, pero la garganta también está un poco gastada. Hay un midrash que dice así. Bueno. Aarón. Hay un midrash que dice, a ver Aarón si puedes modificar un poco porque no está funcionando eso. Que dice así, que el pueblo de Israel se compara, trae un mashal, a un rey que conquistó una ciudad, y antes acostumbraba que cuando un rey conquistaba a los emperadores, la manera de manifestar que esta ciudad, por ejemplo Alejandro Magno, fue y conquistó, vamos a suponer, México, está lejos de Roma. ¿En qué se manifiesta de que es dueño, que Alejandro Magno conquistó México? Que México cada año le manda a Alejandro Magno 300 millones de dólares de impuestos. El hecho de mandarle impuestos a otro país es porque ese país es dueño de aquí. ¿Ok? Así se acostumbraba antes. Por eso en Midrash te usaba este ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Tomando el ejemplo de Alejandro Magno, en México, por ejemplo, el primer año mandaron los 300 millones. El segundo año mandaron. El tercero mandaron un poco menos. El cuarto no mandaron nada. Bueno, eso que nosotros estamos trabajando aquí para mandarle a Roma, que somos enviados de ellos. Pero como acá Alejandro Magno conquistó y es dueño de este lugar, y te exige que le mande, no, que sí, que no, no mandaba, no mandaba, hasta que decidió Alejandro Magno, por ejemplo, digo porque dice Melech, decidió el rey que va a venir a guerrear contra esa ciudad otra vez, contra México otra vez, a reconquistar el lugar, más o menos como la historia de Inglaterra con las Malvinas, cuando Argentina tomó las Malvinas y decían esto de nosotros, y Inglaterra dijo, no, esto tiene 300 años, lo conquistó los ingleses. Entonces mandó Margaret Thatcher, mandó flotillas de guerra con todo el poderío militar que tiene Inglaterra, de las cinco potencias mundiales, y ahí van a ver quiénes somos. Entonces cuando se enteraron, al principio cuando se enteraron los argentinos que venían, se reían, los ingleses, pensaban que eran los ingleses de ese, de 1816, que les echaban aceite caliente, a los soldados les echaban aceite caliente, guerreaban con aceite, el tipo de arte. Ellos son flotillas modernas. Cuando llegaron los ingleses a las Malvinas, peleaban de noche con unos dientes infrarrojos, que el otro no tenía título de sal. No había forma de pelear. Entonces aquí se enteraron, dice el Midrash, se enteraron estos que va a venir el emperador a reconquistar la ciudad. Y algunos subestimaron, cuando ya se acercaba demasiado, dijeron ya, ahora sí, viene este con todo su ejército a hacernos pomada. ¿Qué hicieron? Pues agarraron los más importantes de la ciudad, los empresarios, los diplomáticos, salieron a recibir al rey 10 kilómetros afuera de la ciudad. Se pararon ante él y dijeron, bienvenido señor rey, se acostumbraron todos, dijeron, queremos que sepas que lo que no te hemos pagado no es por rebelión, no es que nosotros no aceptamos que México pertenece a Roma, no es por eso, es porque nos fue mal económicamente y no tenemos con qué pagarte, no tenemos de qué mandarte, no es rebelión. Dijo, yo pensé que se estaban rebelando contra mí, no es rebelión, no, porque les perdono 100 millones, de los 300 que perdono. Un tercio. Cuando llegó a la ciudad del rey, salieron a recibirlo la clase media. Y la mayoría de la gente de la clase media salieron a recibir. Dijeron, señor, todos vestidos de fiesta, señor rey, bienvenido, viva el rey, usted es el rey. No le hemos pagado porque no hay dinero, no porque nos rebelamos. Les perdono otros 100 millones. Cuando llegó más adentro de la ciudad, hasta el Zócalo, hasta el centro, ahí salieron hombres, mujeres y niños, todos, bebés, todos. Dijeron, señor rey, tú eres el rey, tú eres el rey, no tenemos para pagarte, les perdonamos los últimos. Al otro día el rey dijo, bueno, me retiro, me voy a Roma, a partir de hoy, borrón y cuenta nueva. Dice el Midrash, todos están en el tour, capítulo Taf Kuf Peares, 581. Dice, Amelech Sakadosh Baruj Hu, la deuda es el pueblo de Israel, que todo el año hacen pecados y tienen deudas con Boreolam, deudas por pagar, todos los pecados. Y Hashem viene a cobrar en Rosh Hashanah con todo su ejército. Hashem baja al mundo a cobrar lo que le deben de los pecados. Entonces, ¿qué hacen los inteligentes? Antes de que el rey llegue, esa es víspera de Rosh Hashanah, ayunan y salen a recibir al rey. Ese rey, no somos rebeldes. No tenemos fuerza contra Yetzirah, no es maldad. Tú eres nuestro rey, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Dios, Rabbi Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tú eres el rey. Dice Hashem, si yo soy el rey, un tercio está perdonado. Llega Rosh Hashanah y hace el tener Teshuvah y salen a recibir a la clase media, que Shema está diciendo, la clase media. Hashem Melech, tú eres el rey, Melech, manquéame aquí, Melech, todo el tiempo grita. Rey, viva el rey, viva el rey, viva el rey. No tenemos para pagar, no está en nosotros, nos equivocamos, hablamos la Shonara, hacemos cosas que no se deben, pero no es maldad, no somos rebeldes, somos religiosos, creemos en ti, tú eres nuestro rey. Y así, pues perdón, no te crees. Llega Yom Kippur, con el rey llega al centro de la ciudad, y salen todos hombres, mujeres, niños, bebés, todos. Tú eres el rey a la hora de Meilá de Kippur. Hashem dice, perdonado el último tercio. Al otro día dice Hashem, borrón y cuenta nueva. Tachtem lachem bayom arishon, el primer día de Sukkot. Yom arishon lecheshbon abonot. Empieza la nueva cuenta. La cuenta anterior está borrada. Si está aquí en el Midrash, lo trae el Tur. ¿Qué quiere decir? Aquí hay algo impresionante que llama la atención. Quiere decir que la deuda de nuestros pecados con Hashem se va eliminando gradualmente. Un tercio, un tercio y un tercio. No como todos pensamos que a la hora de Neilá de Kippur, ¡brum!, se borra la deuda. Se va borrando gradualmente. Y acá viene la sorpresa. Kippur borra un tercio. Rosh Hashanah con la fe de Meteshuvah, un tercio. Y el primer tercio, el próximo mes. Sabotel, Sabotel. Pregunta al Taz, ¿cómo es posible que tenga tanta fuerza víspera de Rosh Hashanah, competencia con Rosh Hashanah y Aseret y Meteshuvah y competencia con Kippur? El mismo peso tiene ese día, es algo impresionante, no se puede creer, es algo muy fuerte. Entonces el Turei Zahav contesta, es que cuando tú vas a negociar una deuda, el primer tercio es más fácil negociar. Cuando tú debes una cantidad, se perdona un tercio y te pago, pero perdonan rápido. El segundo dice nada, te perdoné. Entonces cada tercio es más difícil. Así dice el Turei Zahav. Mi maestro Rabades tiene otra de Rashá que le explica que el tercio no es en cantidad, sino es concepto. Cuando una persona peca hay tres problemas. Uno, rebelión. Es decir, que es un infractor, es una persona contra la ley. El primer problema que tenemos es que una persona es desertor, que le vale lo que dice Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto es el daño que provoca con su pecado. Los pecados crean fuerzas negativas en el mundo. Como decimos, Kirkalno, Chinorota, Shefa, arruinamos los tubos de la verajá. Y tiene que rendir cuentas por eso también. Y tercero, la mancha del alma, que se mancha el alma. Entonces, la primera parte de la rebelión, ese se cura en el Roshaná. Yo no soy rebelde, yo soy tu siervo. Yo pertenezco a este equipo. Yo soy del PRI, por decir así. Yo soy de este partido político, del partido político de Hashem. No soy del Yetzer Hará. Yo soy tuyo. Eso es Aneshama, Lafra, Guf, Paola, soy tuyo. Con eso se quita ese primer tercio. Después viene Hashem y dice, todo el daño que hiciste, que bueno, por favor, papito, tú repáralo por mí, tú paga la deuda por mí, tú haces esto, haces Teshuvah uno, terminando ya la sed de Teshuvah, dice, bueno, ya se reparó todas las deudas y mi alma que está manchada, acabo con ella. Se entra la tintorería de Kippur, esos son los tercios. No son tercios de cantidad, sino son de conceptos, rebelión, daño al mundo y mancha del alma, y se va a morir. Esa es la explicación de él. La última, la explicación que yo quiero dar de Zat Hashem, con esto vamos a concluir esta conferencia y la última del año de este grupo. Hay una cosa espectacular que vale la pena que la sepamos. El rey Salomón escribe en Kohelet, capítulo 11, Tov aharit davar mereshito. Es preferible un buen final que un buen principio. Todo rige según el final. Si una persona va a una fiesta y la fiesta estuvo fea al principio, hubo problemas, se fue la luz, la comida estaba quemada y al final se puso bonita, el ambiente, bailaron y todo. Cuando alguien te pregunta cómo estuvo la fiesta, bien, tiene un poquito de problemas, pero estuvo bien, porque terminó, te dejó el sabor bien. Si uno va a una fiesta muy bonita y la última hora va minando, había borrachos y sangre y alzalá y patrullas y policía y disparos. Pero ¿cómo estuvo la fiesta ayer? Para olvidar. Bueno, pero hubo 4 horas buenas. El sabor que le queda a la persona en todo, eso es en todo, en los últimos minutos. Es lo último. Alcohol, boleta, jara, jitum. Hay un dicho que dice, ríe último, ríe mejor, está en la Torah, batizhak, leo, majaro. Tov aharit davar mereshito. La persona siempre tiene que pedir un buen final. Incluso en la vida, no voy a extender más, pero en la vida lo que marca la eternidad de la persona es el último minuto. El último minuto. Dice el Pasuk, Kol rishotav lo yizachru lo beyom tzidko. Si la persona el último minuto de la vida hace teshuvah shelemah verdadera, va directo al Ganar. Y si el último minuto de la vida va a minar hace kafrut, todas las mitzvot que hizo se borra el disco duro. Por eso hay una declaratoria que hacemos aquí, el miércoles próximo, después de la Torah de Darín, que si llega a venir el Satán a último momento de mi vida a decirme que haga kafrut en Hashem, todo lo que yo diga es negativo y lo que declaro ahora, eso es lo que vale. Yo creo en Dios, Hashem Ejad, Ushmo Ejad. Pues si alguien, la persona se muere haciendo kafrut, no le sirvió nada todo, no importa eso. Entonces dijo un jajam, quiere decir que toda la vida uno se prepara para el último minuto. Aquel que todavía buscó a Dios, el último momento va a buscar a Dios. Aquel que todavía buscó al Satán, el último momento se va a pegar al Satán. Entonces toda la vida es preparación. Al final todo es lo último. Entonces, ¿qué pasa, Rabotay, con este concepto? Cuando viene el Satán en Rosh Hashanah, con el expediente nuestro de 5.774, está pesado porque fueron 30 días más. 13 meses fueron este año. Y trae paquetes gordos. De diciembre, de septiembre, de abril, de vacaciones, de... Trae, tiene lo que quiere, lo que trae. Entonces viene Satán y dice, a ver, ¿qué pasa el que sigue? Entra uno y dice, este, aquí tengo un expediente así, de este, vamos, este me lo voy a comer ahora vivo, este, la justicia. Viene Hashem y dice, ¿sabes qué? Satán, está muy gordo el expediente, no lo puedo leer todo, voltealo y va a leer la última hoja. Última hoja, miércoles 29 de Elul, 5 de la mañana, se despertó, se fue al Knis corriendo, se dijo, no habló en el Knis, rezó con cabaná, lágrima, sedaká, shahri, atarat niyarim, dice, ¿de este me estás hablando? Este es Moshe Rabbeinu. Después fue a encender Merol, después fue a hacer cocinar para Yom Tov, se fue a cortar el pelo, es mitzvá de cortarse el pelo, el cocinar para cortar los dinim. Es bueno, no cae ese día cortarse el pelo, no antes, que puede, pero además hizo todo lo que está escrito. Este es Moshe Rabbeinu. ¿Qué dice el Satán? No, no, pero espérate, ese es un, date una hoja más, vete una hoja. Una hoja antes, a ver, martes fue a la conferencia de Jajamales en la noche, aunque sabía que la otra se tiene que parar a las 5:30, no se perdió la charla de las 9:30 de la noche. Y antes, pero espérate, antes vino de otra conferencia, y antes hizo una jalá, y antes no sé qué. Bueno, pero vete al lunes, vete, y así, hasta que Hashem dice, ¿qué me estás hablando de esto? Este es un tzadik gamur, mira. Pero Satán dice, no, pero fíjate, abrir, no tengo paciencia, yo vi la última semana buena, toba jadid davarme, así es, no es chiste, ¿eh? Es tal cual como lo están escuchando. Una de las armas más poderosas que le damos a Hashem el día del juicio, es que Hashem diga lo que marca es el final. Y si el final de la fiesta estuvo bueno, a esta persona no me da cosas, es una persona buena. Por eso, la labor nuestra esta última semana de portarnos bien, tiene dos objetivos. Uno, recibir la verajá del año pasado que todavía no recibimos. Dos, posponer alguna gezerá del año pasado que no la puedan hacer. Tres, darle a Hashem armas para el juicio de Rosh Hashanah, que pueda decir, esta persona es un tzadik. Pero ¿cómo tzadik? Sí, porque la última semana fue tzadik y todo se marca según el final. Por eso dice que el día último del año borra un tercio del pecado. Uno pregunta, ¿puede valer 29 de Elul igual que Kippur? Sí, ¿sabes por qué? Tiene una ventaja el 29 de Elul más que Kippur. El 29 de Elul se llama Aharit. Es las últimas 24 horas del año. Y todo Aharit Dabad, merechito. Si el Aharit es bueno, se puede marcar todo el año. Puede dar la estampa de todo el año, el sello de todo, el broche de oro, lo va a marcar el próximo miércoles. Pues ya Tashem y Gorach, que tengamos el Zehut. El próximo miércoles, la conferencia es el jueves. Jueves es Tequila Shofar. El que quiera escuchar conferencia aquí, que viene a escuchar el Shofar de Zat Hashem. Shana Tovah Umtukah, Tichre Shana Bepilotea, Tachre Shana Bijotea.